Radio Intercontinental.
Por donde quiera que vaya.
El Rincón de José Luis, con José Luis Jiménez. El editor del Toro Mítico acaba de publicar El silencio del hegemón, cuyo autor es Sergio Majerich, y yo, leyendo el comienzo, digo, yo me tengo que ir a vivir ahí. Porque claro, dice, en la tierra de Arlan, donde los años no avanzan, sino que retroceden. Bueno, esto es maravilloso. Sergio, buenas noches.
Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por atenderme.
No, yo lo que es, ¿dónde se encuentra ese huequito para ir cumpliendo menos?
Eso está dentro de uno mismo, yo creo. Poco a poco hay que ir buscándolo. Yo como autor, pues hombre, te diré que en la literatura, pero cada uno que encuentre su espacio.
Sí, vamos a ver, vamos en el interior de la portada, nacido en Madrid, dice el año, yo no lo digo porque, ¿para qué? Sí, creció entre mitos griegos, leyendas nórdicas y sagas de fantasía. Tenía una canasta detrás de casa y pasaba las tardes lanzando tiros y sin querer empezó a inventar historias. Hoy es psicólogo, orientador y narrador convencido, tal, 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 tal. Entonces, y luego, por lo que es la obra El silencio del hegemón, me da la impresión que usted, cuando los mitos griegos, la canasta, el mar, que he visto que por otro lado, es que usted es un poco, o por lo menos ha sido, es solitario y muy, como se diría por ahí, muy pensieroso. Es decir, alguien que piensa mucho y que, digamos que, quizá a lo mejor introvertido puede ser.
Sí, absolutamente. Me has cazado muy bien. Yo soy uno de estos introvertidos encubiertos. Ajá. No soy tan solitario. Soy una persona, pues eso, que me gusta estar rodeado de gente. Tengo una familia muy grande y muy sana. Tengo mucha suerte con mi familia y tengo buenos amigos también. Pero digo introvertido encubierto porque soy una de esas personas de que, bueno, tienes un mundo interior, como tú estás pudiendo ver ahora, y que le dedico mucho tiempo a eso también. Claro. Esta obra en concreto la empecé a pensar, para que te hagas una idea, en 2016. Tiene 10 años, como un buen vino.
Bueno, de ese tema saldrá luego. Vamos a ver, no, lo decía porque afortunadamente es mucho mejor ser introvertido, ya cada uno, por supuesto, pero lo de solitario, también dentro de un orden, pero digamos el poder centrar en uno mismo, más o menos, será mucho mejor en las fantasías, en las lecturas o en pensar que no en un teléfono móvil, vamos.
Absolutamente, sí, sí, sí.
Porque eso, yo digo que eso, ¿qué es lo que aporta a la civilización?
Bueno,
la parte técnica ya, pero bueno.
No, o sea, yo espero aportar un pequeño rincón para que cada uno se vada, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo crecí viendo a mi abuelo leer libros, respetando mucho su espacio para la literatura, para sí mismo, ¿no? Y para mí la literatura siempre ha sido eso, un espacio en el que uno se encuentra con uno mismo, se olvida del mundo, apaga, sobre todo en estas épocas actuales que tenemos tanto ruido, y se sumerge en una historia, ¿no? Cada uno puede elegir cuál. La mía, al ser de un género que apela a la aventura, ¿no?, y al desarrollo del personaje, pues se separa mucho de la realidad. Pero bueno, yo siempre he creído que las buenas historias, independientemente del mundo que te muestren, siempre son capaces de removerte, ¿no?, y de enseñarte cosas y refrescarte valores.
Bueno, de todas formas, el pensar ha dado de sí, porque son más de 400 páginas El silencio del hegemón, ¿eh?
Sí, sí, y Almuzara y El Toro Mítico han hecho un trabajo fantástico, porque el primer manuscrito era de 900.
Adiós.
Imagínate.
Perdón que me ría, pero digo no, que no. Estoy... No, no, que es, me, estoy, me acabo de meter en la piel de la editorial cuando recibió aquello. Era por ahí la risa, ¿eh?
Sí, sí. No, pero han hecho un trabajo fantástico. He tenido mucha suerte con ellos. Tienen muy buen equipo y te saben orientar muy bien también, ¿no? Porque al final un autor novel, como soy yo, esta es mi primera novela, pues hace lo que cree que puede funcionar, ¿no? Y luego llega una editorial y te dice, oye, esto sí, o mejor por este camino, yo te recomiendo explotar esto más, esto menos, ¿no? Entonces el trabajo, porque me lo dicen mucho, aunque sea menos de la mitad, es mejor obra que ese primer manuscrito de 900, uh-huh, sin duda.
Bueno, pues siguiendo un poco lo que es la contraportada, porque ya nos pone en situación, aparte de la tierra de Arlán, esa es donde yo quisiera vivir, la muerte del heredero al trono bajo el sauce y el olivo sacude la liga a Atlanturia. Sí, porque... Uh-huh. la pronunciación aquí es importante. Mientras la polis capital honra su memoria, su hermana, la princesa Nairandra, comienza a sospechar que un oscuro secreto podía desestabilizar los pilares de la civilización. Para empezar, ¿los nombres de dónde los sacas?
Los nombres, alguno de tus oyentes que sea fan de la cultura griega verá los patrones que hay, ¿no? O sea, yo soy un amante de la cultura griega desde muy pequeñito. Yo siempre cuento esta anécdota que mis padres eran Boy Scouts. Y desde muy enanos nos llevaban a la montaña, a mí y a mi hermano, con la intención de que desarrollásemos esta actitud Boy Scout, que nunca consiguieron. Pero cuando mi madre veía que me aburría, pues me contaba historias, ¿no? Y algunas de las historias que me contaba mientras caminábamos eran esos mitos griegos que se han quedado muy grabados en mí, ¿no? Entonces, Nairandra, sin ser lo mismo, es un nombre que tiene una resonancia parecida a Cassandra.
El mito de Cassandra.
Exacto. Uh-huh. El hegemón se llama Soriles. Bueno, como ves, tiene una resonancia, mucha esdrújula también, que yo intento que se parezca a la antigua Grecia, uh-huh, que al final es algo que ha influido mucho en mi obra.
Lo digo porque Camilo José Cela, ya con el cual yo tuve muy buena relación en España y fuera de España. Bueno, es muy largo, hablaría de algunas anécdotas de él, por ejemplo, en México, que era para echarse a temblar. Pero bueno, él decía, vamos, los nombres, bueno, no es que me lo decía a mí, lo decía, dice, esos nombres que saca en sus obras, ¿de dónde los saca? Dice, simplemente de los nombres que tienen los gallegos. Y es verdad. Y es verdad, claro. Es verdad, que muchas veces decimos, bueno, y también hay nombres muy peculiares en Extremadura, ¿eh?
Sí, bueno, o sea, eso lo conozco bien, que mi familia es de ahí.
Así, entonces, vamos a ver, la temática es, digamos, un chico. ¿En qué edad puede tener, digamos, el personaje, el protagonista, como dicen en el cine uh-huh antiguo, es el prota?
El prota, sí. Bueno, yo también lo digo, supongo que me estoy volviendo un poco antiguo yo también. Hay tres protagonistas, ¿vale? Y representan cada uno quizás una visión diferente de la vida. Tenemos dos protagonistas que son más jóvenes, alrededor de los 20, uno tiene 22 y otra tiene 23 años. Y luego hay un tercer protagonista que es un señor de 45 años, ¿no? Entonces cada uno representa un acercamiento a la historia, ¿no? Evidentemente es una historia en la que hay aventuras, pero yo siempre digo que es una historia en la que realmente lo más interesante son los personajes en sí, ¿no? Que son personajes que yo creo, ya me juzgaréis, pero yo creo que he conseguido que sean personajes con los que uno primero conecta y luego te generan preguntas, ¿no? De, ostras, ¿yo haría lo mismo en esta situación o no? ¿Qué clase de persona soy, no? Entonces, como te decía, cada uno representa una visión diferente de la vida. Load, que es el más jovencito, representa esa mirada más inocente, ¿no? De lanzarme quizás a la aventura sin pensar tanto en las repercusiones. Suodi, que es el que te comentaba que tenía 45 años, es una visión más amarga, es la visión de un hombre al que le han arrebatado a su familia en el pasado y ahora primero se mete en un camino de venganza, pero es mucho más reflexivo. O sea, no diría que es una historia más tanta de acción, sino más como de, pues, el desarrollo que uno puede tener en esa situación, ¿no? Y la tercera es Nairandra, que tiene 23 años. Y ella representa, su novela sería como una novela de detectives, pero de nuevo adaptado a lo que sería un contexto parecido a la antigua Grecia, porque es un mundo ficticio, y representa esa aproximación a la vida en la cual uno, por determinadas circunstancias, se puede dar cuenta de que quizás todas esas certezas que te rodeaban o esas verdades que creías ciertas esconden algunas mentiras, ¿no? Y representa ese momento en el que uno tiene que ir como desenmascarando ciertas partes de su vida, que puede ser complicado, pero al mismo tiempo pues aporta mucho crecimiento.
Y luego me da la impresión, y quería corroborar si efectivamente es así, volviendo a los griegos y lo que Sergio pues tiene, digamos, ese amor desde pequeño por el mundo griego en general, dice, no existe una vida digna dentro del miedo. ¿Esta filosofía está introducida en la obra?
Absolutamente. Uh-huh. Desde diferentes perspectivas. O sea, esto es lo que se llama una novela de diferentes puntos de vista, ¿no? Y fíjate, José Luis, yo casi he disfrutado más a lo largo de los 10 años, sobre todo en la parte de revisiones, con lo que son los personajes secundarios que con los principales. Entonces, todos esos personajes principales están rodeados cada uno de un elenco que pueden ser amigos o compañeros de la aventura o en el caso de Nairandar, por ejemplo, lo que es la parte de la corte, y siempre entre ellos hay personas que son más sabias, ¿no? Y que intentan como ayudarles o guiarles, ¿no? Y una de las ideas que se refuerza mucho es eso, ¿no? Que no se puede ir con miedo, que la fortuna en realidad es para los valientes, que es la manera, creo yo, en la que uno tiene que encarar la vida.
Bueno, pero y luego hay otra frase que he escogido de cosas de por aquí para allá que he leído. No hablo de la obra, sino de cómo es el personaje que escribe, que es Sergio Majerit, que para empezar, digamos, es un seudónimo. Lo digo,
sí.
No tiene mayor importancia, pero que se sepa. Pero si Sergio Majerit firma así, pues se llamará Sergio Majerit. No hay vuelta de hoja. Entonces, en esos 10 años que nos acaba de comentar, que digamos que ha vuelto, pues claro, hay una frase que yo he sacado, que dijo en un momento dado, siempre digo que no es dentro de la historia, sino de cosas que él ha declarado, etcétera. La mejor historia siempre sucede algo cuando se vuelven a ella. Es decir, que ha habido tiempo justamente al tener que recortar que se ha vuelto y quizá de ser en esos personajes secundarios.
Absolutamente. O sea, yo soy un fan declarado de Tolkien, tanto de lo que es su obra.
Se nota, sí.
Sí, no. Un friki, como me dicen mis amigos. Tanto de la obra escrita como de las adaptaciones de cine que se hicieron después. Y Tolkien sí que reforzaba mucho esta idea de tiene que ser un viaje de ida y vuelta, ¿no? Y tiene mucho que ver con este tipo de género, trabaja mucho lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? Que es básicamente, en realidad todos lo podemos tener en nuestra vida, que es cuando uno sale de su pequeño espacio, se enfrenta a una aventura, esta parte que decíamos antes de vivir sin miedo al fracaso, vivir de forma valiente, y cuando vuelve, puede volver entero o puede volver exitoso, pero ya no es el mismo. Pero eso no es algo malo, es simplemente parte de la vida, ¿no? Parte de ese crecimiento.
Y claro, y esto, vamos a cualquier historia, a mí lo que me entusiasma es la historia, tal como historia con H mayúscula. Entonces, claro, aparte de que luego muchas veces lo han escrito los vencedores, pero eso es otra historia, nunca mejor dicho, es que realmente, claro, eso, bueno, eso es la circunstancia, y no hablo de la actualidad porque es un horror todo lo que está saliendo, pero bueno, ahí no voy a entrar bajo ningún concepto. Pero efectivamente, no tiene nada que ver cuando el héroe vuelve victorioso, etcétera, como cuando vuelve derrotado. Digamos, ya para ir terminando, en este El silencio del hegemón, ¿vuelve derrotado o vuelven todos victoriosos?
Hay de todo, si te digo la verdad. Hay de todo. Hay parte para la victoria. Fíjate, te diría que ninguno vuelve del todo derrotado. Lo que pasa es que, bueno, la frase, como ves, yo creo que se me nota mucho que soy psicólogo y estudio psicología, pero la historia está llena de frases que, más que impulsarte a terminar una historia rápidamente, te impulsan a reflexionar, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que cada uno en su manera va a ser victorioso. Lo que pasa es que en esa victoria van a tener que perder cosas, ¿no? Y una de las ideas que a mí me gusta mucho trabajar en la obra, lo que he disfrutado mucho trabajando en la obra, es que, por ejemplo, llega una edad, ¿no? Yo lo he vivido, igual lo has vivido tú también, en la que uno comprende que la verdadera lucha no es contra los demás, sino contra uno mismo. Y como ves, se recuerda mucho esta idea de que hay un viaje, hay una aventura y tiene un coste.
Sí, yo, para terminar, una pregunta casi personal. Pues dice, es psicólogo. Digo, porque mi hija es psicólogo también. Entonces, pero hay muchas, iba a decir una barbaridad, pero no vale, muchas variedades de psicólogo. Es decir, sí. ¿Qué especialidad es la que tiene?
Yo me he dedicado primero al mundo de los recursos humanos y he acabado saltando, mi vocación me ha llevado a trabajar con alumnos. Yo trabajo en una escuela tecnológica haciendo la parte de orientación laboral. Porque como te decía al principio, soy una persona de personas, o sea, sí que me gusta mucho ayudar a los demás, yo estudié psicología por eso, ¿no? Y al final, a veces en recursos humanos, pues uno no consigue tanto conectar con las personas como si se puede en una escuela, ¿no? Pero sí, la verdad que es algo que me llena y que tengo suerte, que he encontrado un espacio en el que soy feliz.
Pues eso es lo mejor que puede pasar. Pues ya sabemos, Editorial Toro Mítico, que me corrobora, los conozco, pero que trabaja muy bien, lo cual siempre es bueno que se diga. Serge Majerit ha escrito El silencio del hegemón. Y este programa del Rincón de José Luis, que ya es muy veterano, tiene una filosofía y, digamos, una personalidad. Es que cualquier, o prácticamente cualquier cosa que haga, que es entrevista, crítica, comentario, lo termino con una banda sonora. Porque siempre, y es viendo qué es lo que puede ir más adaptado al personaje o en este caso al libro, etcétera. Y vamos a ver, yo he escogido un tema en el cual entran Grecia, entra el mar.
Qué bonito.
Y entra la amistad.
Qué bueno.
Y entra un tema, no el dulce, que sé que le gusta mucho, sino entra una parte que, aunque él dice que su madre se podía reír, que dice que es un cocinillas, pero entra también el vino.
O sea, bueno.
Con todo eso, es lo que me ha parecido que pues yo se lo dedico, y a los oyentes, por supuesto, a Serge Majerit, con este El silencio del hegemón, y descubrimos cuál es esta banda sonora. Es nada más y nada menos que José Vélez cantando Vino griego.
Ay, qué bonito. Me encanta.
Es muy bonita. Bueno, pues mucha suerte y adelante con todo, ¿eh?
Muchas gracias, José Luis.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Gracias.